ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Qué linda cosa, qué buena cosa es tener niños alrededor de uno. Y Salvador, que me acompaña, también ha tenido la experiencia de ser padre y tener niños alrededor. Y tener niños es toda una experiencia preciosa. ¿Qué tal, Salvador? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Es un aprendizaje.
Sí, sí, sí.
Es un duro aprendizaje. Me doy cuenta que estás en los primeros pasos de ese aprendizaje de ser padre. Y uno entra con bastantes miedos,
sí, sí.
Y después se toma ciertas prácticas. Pero los hijos son lo mejor que nos da la vida, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que verlos crecer, verlos realizarse, verlos cómo nos critican, ¿no? Porque es terrible, los hijos son, cuando se ponen en críticos, son implacables, ¿no?
Sí, sí.
Lo digo por experiencia.
Claro.
Pero bien, ¿no? En una excelente relación de cariño, de afecto. Y bueno, creo que es también la misión que tenemos, ¿no? Preparar a la generación nueva.
Y la generación nueva de nuestra Latinoamérica tiene que tener justamente todo ese soporte familiar, ese entorno de cariño, de amor, de educación, de valores que tanto necesita para ser esa generación que luego conduzca las riendas de nuestra sociedad. Lamentablemente un gran porcentaje, una parte muy importante de la población de niños de nuestra Latinoamérica está siendo explotada, utilizada, manipulada en forma muy baja, en forma muy muy fea, porque lo vemos diariamente en nuestras esquinas, en nuestras calles, niños que son manipulados en diferentes maneras para obtener un provecho de personas adultas. Y conociendo uno la fragilidad de esos niños, uno se le parte el corazón, Salvador.
Uh-huh. Bueno, yo creo que esa es una constante en América Latina muy fuerte. Y me alegra que podamos poner un tema tan duro y tan difícil en el micrófono, ¿no? Constantemente vemos la explotación de niños. Es innegable que detrás de la explotación de los niños, más que la necesidad, hay desaprensión por parte de los padres, ¿no es cierto? En muchos casos se usa a los niños, porque ¿quién no se va a conmover frente a un niño descalzo que está pidiendo una moneda,
uh-huh,
¿no? Y hay muchos padres que explotan esto, ¿no? Que en vez de salir ellos a hacer algo por sus hijos, mandan a sus hijos a hacer esto. Y hay cuadros tremendos de explotación en América Latina que no solamente se dan con los niños que mandan a la calle. Yo he conocido redes de alquiler de niños, es decir, de gente que alquilaba a sus bebés para que alguna señora lo tomara en los brazos, lo vistiera con harapos y pidiera limosna con el niño en los brazos, ¿no es cierto? Y hay como, ¿cómo te puedo decir? Como empresas, si la puedo llamar así, ¿no es cierto? Que hacen esto, que van, reclutan niños en los lugares de extrema pobreza y los llevan y los adiestran en la gran ciudad para que pidan, no a beneficio propio, porque esos chicos no reciben beneficios, sino a beneficio de los adultos que los explotan. En algunos casos, yo he trabajado mucho la noche de Buenos Aires, ¿no? He visto, primero porque tenía algunos programas de radio nocturnos que iban en vivo y tenía que salir a las 2 de la madrugada, así que veía la explotación de los chicos, ¿no? Estaban los niños ahí en la calle vendiendo flores a los autos que paraban en los semáforos, o limpiando los vidrios, o pidiendo simplemente una moneda a la 1 o 2 de la madrugada, descalzos en invierno. Pero los que conocíamos un poco veíamos también que a pocos metros de ellos y en algún lugar escondido estaba un mayor que los estaba explotando, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Ante los cuales los niños tenían que rendir cuenta. El trabajo infantil, por ejemplo, ha sido duramente cuestionado siempre por la sociedad, pero hay países que no tienen ningún reparo en hacer que los niños trabajen y no les dan ni la formación ni la educación necesaria, ¿no? En la sociedad industrial, cuando comienza la eclosión de la sociedad industrial, aún en Inglaterra, estamos hablando de mediados del siglo XIX, los niños trabajaban en las minas, ¿no es cierto? Pero después empezó una legislación para cuidar lo que es la nueva generación. Y yo creo que la sociedad tiene que cuidar también a la nueva generación de los padres desaprensivos, ¿no? Uh-huh. Es decir, a veces los padres, los adultos, que lo único que hacen es procrearlos porque no ejercen la paternidad después, son los peores enemigos de los niños porque los creen que son factores de ganancia y los explotan desde que son muy niños, con en los brazos para pedir limosna, hasta cuando son chicos que recién empiezan a hablar, soltándolos por la calle para pedir, hasta después poniéndolos en trabajos que son impropios para un chico, pero que forman parte de la explotación que el adulto hace.
Incluso he sabido de trabajos que buscan especialmente niños porque sus manitos tan chiquitas sirven para hacer, por ejemplo, coser pelotas de fútbol, por ejemplo. Uh-huh. Cosa que una mano adulta tan grande no puede hacer coser las costuras. Entonces utilizan justamente niños para hacer cierto tipo de tareas porque aparentemente son más aptos por sus condiciones físicas, ¿no? Pero un niño haciendo tareas de adulto, ¿no?
Claro, además el impúber, ¿no es cierto? Tiene un pulso mucho más firme que cualquier adulto. Y en tareas de precisión, por ejemplo, en algunos momentos en Suiza, cuando todavía los relojes tenían muchos engranajes pequeños, había algunos engranajes que solamente lo podían colocar los niños, ¿no? Porque su pulso todavía podía hacer eso. En las pampas, argentinas y uruguayas, en el trenzado de los cueros más finos, de los cabos de rebenque, ¿no? En el trenzado de cuero, hay momentos críticos en que tiene que ponerse una mano muy firme para hacer las últimas trenzadas, y ahí el gaucho llamaba al gurí, ¿no? Al niño, sí, para que lo hiciera, sí, sí, sí. ¿No? Lo que quiere decir que hay aptitudes. Por supuesto que esto del gaucho era casi una tarea familiar, ¿no es cierto? No era una explotación, pero hay algunos que se dan cuenta de la posibilidad. No solamente eso, yo he visto, por ejemplo, en algunos países latinoamericanos de alto consumo de droga, donde los traficantes o los que trafican al menudeo, ¿no? Se parapetan en una casa, las casas son inviolables a menos que haya una orden judicial, y entonces mandan que a niños que lleven y distribuyan la droga en pequeños en pequeños sobrecitos, en pequeñas dosis, porque saben que cuando la policía los detiene, si es que los detiene, son inimputables, ¿no es cierto? Uh-huh. Y uno ve, yo veía en algunos lugares de América Latina, grandes capitales de América Latina, veía en barrios muy cotizados económicamente, niños en la noche ir corriendo de un lado a otro, y me explicaron, bueno, son niños que están en este momento distribuyendo droga.
Es el correo, ¿no?
Es el correo, uh-huh, que lleva y trae, y que se sabe que no es pasible de una sanción.
Y también hay niños que son utilizados para el robo. Hay lugares donde un adulto no puede entrar, que un niño le puede abrir las puertas de casas, lugares que, bueno, y lo utilizan ya y lo meten en ese tipo de prácticas, ¿no?
Claro, niños muy menudos que los hacen entrar por ventiluces, ¿no? Uh-huh. Y desde allí después se abren las puertas. No, hay una modalidad, que es la modalidad piraña, que hay en algunos países del oeste de América Latina, que a mí me asombró, vi algunas filmaciones que se hicieron, que es que los niños van en bandadas, y cuando alguien cruza por la zona, se acercan y literalmente lo dejan desnudo, ¿no? Es decir, llegan como llegan las pirañas, son tantos, ¿no?
Es imposible.
Que se ponen sobre la persona y empiezan a quitar las cosas, y tienen una maestría porque han sido entrenados para eso, que llega un momento que le quitan la ropa, le quitan el maletín, le quitan el dinero, los anteojos, porque todo eso después lo venden, le quitan el saco, lo dejan prácticamente desnudo en la calle, ¿no? Uh-huh. Y lo llaman modalidad piraña a eso, ¿no? Y cuando uno los ve, uno se da cuenta que esos niños han sido entrenados para eso, que no es algo natural eso, ¿no es cierto? En otros lugares he visto niños abandonados en las calles, que son explotados no por sus padres, sino porque el solo hecho de tener que sobrevivir en la calle, claro, hace que tenga que defenderse del adulto que lo quiere explotar. y los explotan en muchos sentidos, también los explotan sexualmente, ¿no es cierto? Y el chico sabe que puede comer si deja, si se deja explotar sexualmente. Y entonces empieza incluso a explotarse él mismo, ¿no? A ir a la puerta de los grandes hoteles, me ha pasado, a la puerta de los grandes hoteles, salir y decir, señor, y ofrecerse, ¿no es cierto? Y a lo mejor hay gente perversa que por le da, un poco de comida y los usa sexualmente para esto. Y lo he visto en varoncitos, ¿no? No en niñas, sino en varoncitos. Lo que quiere decir que la explotación, la utilización del chico, el maltrato, el abuso, es muy grande y es un tema como para tratar seriamente.
Hacemos una pequeña pausa en la charla con Salvador de Lutri. Usted estará imaginando miles de situaciones que vive en su ciudad, en su barrio, en su zona, donde ve niños que son explotados, por los adultos, en definitiva, que son los que tienen la responsabilidad de guiarlos, y los estamos introduciendo en un mundo más de sombras que de luz y alegría, como debería ser. Ya volvemos.
Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial.
Estamos con Salvador de Lutri charlando, amigas y amigos, de este tema que es el abuso o los niños explotados en nuestro mundo. Mencionaste de pasada el abuso sexual, que es muy frecuente y creciente y que está siendo mucho más visible, Salvador, en nuestras ciudades.
Yo digo que todavía no es lo suficientemente visible, ¿no? No es lo suficientemente visible. Es tremendo porque se los explota también y se abusa de ellos en ese sentido. Hay redes de pornografía infantil poderosas en América Latina, y no solamente en América Latina, que producen material utilizando niños. Uh-huh. No solamente en el aspecto de la explotación así en la pornografía, también la explotación, yo he visto niñas de 14, 15 años por las calles de las ciudades ofreciéndose también sexualmente. Casi siempre allí también hay un factor de explotación detrás. Pero hay lugares donde conectan a las personas con niños, ¿no es cierto?, que están entrenados para eso. Yo creo que hay una realidad que nosotros queremos silenciar, que es que hay un alto grado de abuso sexual que comienza dentro de la familia.
El mismo seno familiar.
Sí, todo, la mayoría de los abusos sexuales comienzan en el seno familiar, lo que significa que acá hay un problema muy grave. Yo lo he conversado en algunos foros internacionales y gente del primer mundo se quedó helada cuando escuchó las cifras que extraoficialmente se están manejando en América Latina en ese sentido. Pero todos los que trabajamos con gente y los que conversamos no solamente con niños, los que conversamos con gente adulta, sabemos que hay un problema tremendo que se intenta tapar para mantener el equilibrio familiar. Yo he tenido muchísima gente que ha venido a la consulta pastoral siendo adulta, porque fue abusada en su niñez por su abuelo, por su padrastro, por el primo, por un hermano. Fue iniciada sexualmente, ¿no? Pero no solamente iniciada sexualmente, sino además fue un abuso cotidiano, permanente, y que después descubren en sus vidas que esto no era lo normal, que el abuelo abusara sexualmente de su nieta, por ejemplo, ¿no? y me contaba, recuerdo que estuve conversando con una mujer ya de unos 35 años, me contaba cómo la madre de ella, la que ella le contó o le preguntó, se ve que para no romper el equilibrio familiar, trató de ocultar todo esto.
No dijo nada.
¿No? Uh-huh. Y en todo caso la cargó de culpas. En general, es muy fácil cargar de culpas a un niño. Y en general el niño se siente culpable, porque si el adulto hace eso, ¿no? El que se siente dependiente emocionalmente y que lo ve como un factor de poder, siente que tiene culpa frente a todo esto. Este es un problema muy grave, es un problema también de abuso y también de explotación, porque la explotación no es solamente sacar dinero por un niño, uh-huh. Es sacar cualquier tipo de beneficio.
Emocional, físico, sí.
Y este es un abuso donde alguien está sacando placer de un niño, pero no solamente sacando placer, sino arruinando la vida al niño, ¿no? Muchas veces deja marcas que son permanentes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la persona que se acercó es una persona de confianza en la que había depositado el niño todas sus expectativas y abusó de él. Tenemos que entender que después, siendo adulto, le cuesta confiar en cualquier otra persona, porque si la persona más querida abusó de él, el sentimiento de culpa, que muchas veces en vez de ser trabajado por los padres es acrecentado, ¿no? Y que permanece, son culpógenos, diríamos, ¿no? Durante toda su vida. Necesitan toda una reeducación en el plano sexual, uh-huh. Porque al exacerbarse la sexualidad desde tan niños, después aprenden a relacionarse también sexualmente. Claro. Pensemos la relación de estas niñas abusadas después con las demás niñas o con los demás niños, ¿no? Cuando han sido abusadas, por ejemplo, a los 8 años, y cuando están sistemáticamente siendo abusadas, ¿no? En la relación con los demás, la sexualidad entra a formar parte patológica, sí, sí, de esa relación. Es muy difícil el problema, y esto también es un asunto de abuso, ¿no? Yo creo que en esto nadie puede sentirse exento, porque este no es un asunto de ciertas clases sociales, esto se da en todas las clases sociales, ¿no? Algunos quieren reducirlo a ciertas clases sociales, es verdad que los factores de promiscuidad en que vive cierta gente facilita esto, pero realmente se ha encontrado en todas las clases sociales. Creo que los padres que tenemos que mandar a nuestros hijos a escuelas y tienen que estar en contacto con otra gente, tenemos que instruirlos desde temprano, no en una forma brutal, pero a reconocer que hay una parte íntima en el cuerpo que no debe ser de ninguna manera, no debe ser violada por nadie, ese tipo de intimidad. En ningún tipo, no estoy hablando de violación física, estoy hablando de avanzar sobre eso. Claro. Y hay que enseñarle también que el hecho de negarse a esos avances, el hecho de ser firme, forma parte de los derechos que tiene frente a un adulto. Que el adulto tiene cierta autoridad, pero hasta cierto punto, sobre ciertas partes de su cuerpo, ¿no? Y sobre ciertas acciones no tiene autoridad. Y creo que se puede hacer una preparación como para que no llegue el abuso a las familias que no están formadas por abuso. Abusadores, ¿no es cierto? Ahora, los que son familias donde se tolera el abuso sexual, ¿no es cierto? Donde se tolera realmente esto, es mucho más difícil. Y tal vez por eso tenemos tantos casos, ¿no es cierto?, de problemas psicológicos en América Latina, en gente adulta que ha recibido el impacto de la herida que no cicatriza, luego de haber sido abusado sexualmente cuando era niño. Este es un problema muy, muy grave, y creo que debe ser tomado en cuenta también. Contrasta todo esto que estamos diciendo. Yo mientras que hablamos de todo esto, de los abusos, yo digo, bueno, pensaba, esta es una sociedad realmente perversa, ¿no? Pensaba en Jesús cuando llama a los niños para que se acerquen a él y para bendecirlos, ¿no? Estos niños reciben de nosotros la maldición.
Una herencia maldita, sí.
Sí, los maldecimos, ¿no? Uh-huh. Y Jesús los llamaba y decía que no le impidan ser bendecidos, ¿no? Y yo creo que una de las cosas importantes es justamente entender que los padres hemos sido puestos por Dios para bendecir a nuestros hijos. Los adultos estamos puestos para bendecir a la nueva generación, para dejarle lo mejor, porque cuando hablamos de bendecir nos referimos a mucho más que decir frases, ¿no es cierto? Claro, claro. Pero creo que es muy importante que entendamos que dar la bendición a quien está allí y darle lo mejor es protegerlo y darle la mejor herencia. Creo que nos falta justamente esa visión y esa dimensión espiritual de entender cuál es la tarea que tenemos con la generación nueva, con los niños, y cuál es la misión que tenemos, ¿no? Y creo que esa frase de Jesús, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos, impidiendo a los apóstoles que trataban de ahuyentarlos, sí, en ese momento, sí, le está diciendo que para Jesús los niños eran importantes, que formaban parte de su ministerio y que debe formar parte también de la preocupación de nuestra sociedad. No basta con que haya leyes que sancionen a los que abusan. Hay que prevenir los abusos. Porque si los sancionamos, bueno, es correcto, pero el abuso está hecho. Hay que ver cómo se previene todo este abuso que está destruyendo en este momento vidas.
¿Cuáles son las escenas de la infancia que vienen a su mente? Para muchos niños es la del abuso. Aquí escuchábamos una de las escenas de la infancia de Robert Schumann por la pianista Tiffany Poon en Tierra Firme. Ahora queremos escucharle a usted y estas reflexiones que hemos compartido al micrófono con Salvador de Lutri, un servidor Esteban La Rosa, ahora pasan para escucharnos. Hágalo por este número de teléfono móvil. Signo de más 598-91-610-610. SMS, WhatsApp, texto, audio, como prefiera. Signo de más 598-91-610-610. También encuéntrenos en internet tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el programa, descargarlo, compartirlo, opinar y acceder a la biblioteca de cada semana actualizada allí en tierrafirmertm.org. Bueno, dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarle la próxima ocasión cuando anunciemos una vez más
Tierra Firme.